Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. Aumenta la preocupación por el deterioro de la salud del opositor Guillermo Fariñas en huelga de hambre desde el 20 de julio. El Foro Antitotalitario Unido ha pedido al presidente Barack Obama que interceda por su vida, según explicó Jorge Luis Artiles, uno de los representantes de la organización. Grisel González nos informa.
Los integrantes del Foro Antitotalitario Unido FANTU pide al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que utilice su sagacidad política para salvar la vida del opositor cubano Guillermo Fariñas, premio Andrei Sájarov 2010, que desde el pasado 20 de julio está en huelga de hambre pidiendo el cese de la continua represión del régimen castrista a los activistas pacíficos de derechos humanos y también a los cuentapropistas.
El Consejo Nacional del FANTU y con hermanos que están exiliados también, el FANTU, hemos mandado misivas a distintas personalidades en el mundo y organizaciones como la Unión Europea, el Papa Francisco, el Raúl Castro y al presidente Barack Obama para que interceda.
La petición se publicó en el blog Producciones Nacan de FANTU, donde destaca que la huelga de Fariñas es contra la violencia. No ha pedido el derrocamiento del gobierno, sino el cese de la opresión de unos sobre otros por su forma de pensar o la manera en que deciden honradamente obtener sus ingresos, cosa que normalmente no es para arriesgar una vida en huelga de hambre, pues es algo consustancial a los gobiernos democráticos de todos los países del mundo. Mientras, la salud de Fariñas se deteriora cada vez más.
Guillermo tiene mucho dolor en la espalda, dolores en la articulación, soñolencia debido a que cada vez que se hidrata le da mucho sueño. Continúa con dolor de cabeza, mucha soñolencia, que ya la presión comenzó a disminuir.
Grisel González, Martí Noticias.
El gobierno de Estados Unidos destacó los logros y los desafíos de las nuevas relaciones con Cuba. La vicesecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Mary Carmen Aponte, dijo en el blog del Departamento de Estado que ha sido positivo reanudar las relaciones bilaterales hace más de un año. Por ejemplo, se abrieron embajadas en ambas capitales. El presidente Obama visitó La Habana. Se firmaron acuerdos de cooperación en varios sectores y ha aumentado el comercio. No obstante, Aponte comentó que aún hace falta avanzar en temas importantes como los derechos humanos, las reclamaciones y la devolución de los fugitivos de Estados Unidos que residen en Cuba. Existe una enorme posibilidad de mejorar las relaciones por medio de este acercamiento, agregó la diplomática estadounidense. El expreso político cubano Félix Navarro Rodríguez fue liberado esta mañana, unas dos horas después de que fuera arrestado cerca de su domicilio en el municipio de Perico, en Matanzas. Este fue el testimonio que Navarro Rodríguez nos informa.
El arresto se produce aquí en la carretera central, un poquito más de 100 metros de mi casa, donde me aborda el oficial de la policía política, Víctor Ramiro Rodríguez Álvarez, quien me comunica que se ha llegado la información de que yo iba para Cienfuegos y que el mando decidió que yo no podía continuar viaje. Me conmina a que regrese a la casa. Yo le dije que yo no iba para Cienfuegos, pero que yo no iba a regresar a la casa, que en caso que no pudiera continuar cuero, te mandara a buscar la patrulla. Así hizo, levantó el brazo y la patrulla vino, la patrulla 822, un jeep de carretera con dos policías de azul, y bueno, me condujeron a la unidad de la policía en Perico. Allí estuve hasta las 9:15, 9:20 de la mañana, en presencia de Víctor Ramiro y de Orlando Figueroa, que según nos comunica es el segundo del departamento de enfrentamiento de la policía política aquí en la provincia de Matanzas. El objetivo era no dejarme salir hacia la provincia de Cienfuegos. Decía que es que estaban esperando o me allá un grupo que se llama Frente Anticomunista Américo Moreira. Yo no podía llegar y me iban a arrestar, y esa fue la situación de todo esto. Yo realmente no iba para ese lugar. Parece que se convencieron y me dejaron salir, claro, con vigilancia encima.
Hasta aquí las informaciones.
Sin miedo, si quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando como sueños, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. Y a los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué. Me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle. Y buenos días a todas las amigas y amigos de Con Voz Propia. Hoy es martes. Ni te cases ni te embarques.
Ni de tu suegra te apartes, pero eso son los 13, chicas.
¿Ni de quién?
Ni de tu suegra te apartes, eso es lo que dicen, por lo menos en Puerto Rico. No sé, pero eso es el 13, hoy
en
es el 23.
Cuba, ni de tu familia te apartes, y lo decimos casi siempre todos los martes, y de que mi suegra, sí, y que de mi suegra no me aparte.
Bueno, chicas, diferencias culturales.
Puntos suspensivos, Michelle. Sigue presentando.
Bueno, nuestra queridísima Victoria Ruiz Labrit estará con nosotras la semana próxima, ya sigue de vacaciones. Al otro lado del cristal, nuestro grupo de apoyo hoy tenemos como técnico de audio a Danilo Fuentes y en la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Bueno, hoy tenemos el placer de conversar con la asesora familiar, conferencista y autora Vida Gaviria. Ella es directora de Modo Mamá, un espacio de apoyo para madres y padres sobre temas de maternidad y crianza. Acaba de publicar un libro que se titula Vida en Familia. Buenos días.
Buenos días, Exilda, Michelle, y encantada de saludar a todas las personas que nos sintonizan a esta hora.
Bueno, hoy queremos hablar sobre una etapa en la crianza muy dura, la preadolescencia y la adolescencia. Entonces, ¿a partir de qué edad empieza la preadolescencia? ¿Eso es una edad específica o es más una etapa de desarrollo?
Sabes que es una pregunta muy común que nos hacemos los padres, porque necesitamos como saber a partir de qué momento debo yo empezar a preocuparme, ¿no? O cómo sé yo que estas señales responden ya a un hijo preadolescente. Como bien señalas, nos referimos más bien a etapas evolutivas, y eso lo explico claramente en mi libro. Como estamos hablando de seres humanos individuales, donde no podemos decir a partir de este momento con exactitud comienza una nueva etapa y cada uno va a ser único en su desarrollo, preferimos hablar de etapas evolutivas. Obviamente la adolescencia, según el concepto que utilicemos, se puede relacionar con la pubertad, y así va a ser más fácil de determinar. La pubertad es en el momento en que empiezan a aparecer los caracteres secundarios, los caracteres sexuales secundarios, cuando ya el cuerpo se muestra listo para reproducirse, y es muy visible porque definitivamente hay cambios físicos que podemos notar. La preadolescencia tiene más que ver con cambios emocionales. Obviamente va a estar acompañado también de cambios físicos, porque es esa transición entre la niñez y la adolescencia. Es decir, nos estamos preparando para llegar el momento, para la llegada a la adolescencia, pero lo podemos ver más en cambios conductuales, emocionales, psicológicos. Las principales características son esa contradicción. Tenemos niños que no quieren ser tratados como niños, que quieren ser adultos, quieren ser tratados como adolescentes, pero de noche te piden que no les apagues la luz porque les da miedo, o que no les botes esa colección de peluches que están atesorando desde que son unos bebés. Entonces es una etapa llena de contradicciones que ellos mismos a veces no saben cómo manejar. Los adolescentes, dada la velocidad con la que estamos viviendo, la información que reciben desde siempre, dentro de todo tienen un poco más de información y ellos mismos pueden reconocer algunos síntomas y decir, bueno, sí, hoy no me soporto porque estoy adolescente, o me tropiezo con todo porque estoy creciendo a un ritmo inesperado porque estoy adolescente, o tengo la cara así un poco cambiada y un poco grasosa porque estoy adolescente. Un preadolescente quizás no tiene esas herramientas de autocontrol y le cuesta más entender su proceso, por lo que los papás estamos llamados a tener mucha más paciencia. A veces decimos, ¿qué pasó con mi hijo? Me lo cambiaron, esta niña que era tan dócil, ahora me voltea los ojos, a todo me responde, para todo quiere que haya una explicación justa, porque este es el lema de esta etapa, no es justo, y sí, definitivamente estamos ante un preadolescente. Ahora, el sexo, sí.
Sí, continúa, perdona.
El sexo va a ser definitorio porque es muy distinta esta etapa en una niña que en un varón. Lo podemos ver con mucha más intensidad en las hembras y mucho más suave en los varones. Por supuesto, retomo lo que dijimos al principio, somos seres únicos, orgánicos, cambiantes, no hay recetas universales, por lo que podemos tener un varón muy intenso en la preadolescencia y una niña muy tranquila. Pero digamos que las estadísticas nos señalan lo contrario, que las niñas lo viven con mucho más intensidad.
Los padres que consultan contigo, ¿cuáles son sus preocupaciones principales sobre esta etapa?
Las principales preocupaciones, y yo te diría que en esta etapa y en las siguientes, tienen más o menos que ver con lo mismo, con esa búsqueda de autoridad, de establecer roles, de establecer límites. Los padres se preocupan porque sienten que los hijos ya no les hacen tanto caso, que se están poniendo más rebeldes, que empiezan a exigir, como te decía antes, respuestas mucho más justas, mucho más satisfactorias, y la recomendación siempre es la misma. Vamos a entender cuáles son las necesidades de cada etapa, vamos a entender que tenemos un niño de 8, 9, 10 años que está empezando a buscar su espacio en el mundo, que no lo podemos tratar igual que un niño de 3, 4 años que está en otras necesidades, o que un adolescente de 15, 16 años. Entonces es importante informarnos, entender qué necesita mi hijo en este momento, qué está pasando por esa cabecita, cómo lo puedo acompañar, cómo lo puedo ayudar, y los límites siempre claros. Esto ayuda desde el día uno, por eso es importante establecer una comunicación fluida desde la primera infancia. Es mucho más retador y mucho más difícil tratar de tener esta comunicación armónica con nuestros hijos a los 13 años, si no empezamos con tiempo. Entonces la recomendación es mantener la calma, buscar información y decirle a nuestros hijos exactamente lo que nosotros sabemos que les está pasando, que ellos quizás no pueden reconocer. Hijo, yo entiendo que tú quieres explicaciones más justas, yo entiendo que tú quieres que los límites se flexibilicen, vamos a ver en qué medida lo podemos hacer, pero definitivamente hay cosas que yo como adulto necesito seguir tomando las decisiones respecto a ciertas cosas, porque para eso estoy yo, porque soy tu mamá, soy tu papá. Amigos tienes muchísimos, pero papá y mamá tienes uno de cada uno. Así que yo necesito seguir cumpliendo con mi rol, que es acompañarte, guiarte y poner límite a situaciones que puedan representar un riesgo para ti.
Mencionaste límites. ¿Cómo se encuentra un equilibrio entre la libertad que necesita ese adolescente para desarrollarse como individuo y la obligación que tengo yo como padre de ponerle límites para que se desarrollen con responsabilidad, con ética?
Sabes que son muy importantes. Incluso hay gente que a veces confunde esta nueva tendencia de la crianza respetuosa. Nueva no, porque realmente existe desde hace mucho tiempo, pero quizás ahora se escucha más, con una crianza sin límites. Y cuando nosotros no tenemos límites, lo que generamos es un niño angustiado, nervioso, irritable, que no sabe manejarse porque no sabe qué esperar. Recordemos que los niños pequeños, sobre todo, no entienden todavía el manejo del tiempo. Si ellos no saben qué va a pasar después de que me despierto en la mañana, quién me va a llevar al colegio, a qué hora me van a buscar, si yo almuerzo hoy en la cama, si almuerzo frente a la televisión, ese tipo de rutinas se van a generar en ellos entonces mucha angustia y mucha intranquilidad. Los límites son necesarios para que los niños sepan quién cumple qué actividades, qué tareas, qué roles en casa, qué se espera de ellos. Hay tres tipos de límites. Los límites difusos, que son esos límites que con frecuencia rompemos. Anda y dile a tu papá a ver qué te dice sobre la fiesta. Bueno, mamá ya dijo que no, pero papá dice que en esta oportunidad sí. Y entonces empezamos a crear como esa confusión en la cual los niños se ven más afectados porque quedan en el medio y no entienden realmente cuándo sí, cuándo no, quién pone la autoridad, quién decide. Existen también los límites rígidos, que son las prohibiciones. En esta casa no se habla de novios hasta los 18 años. En la mesa no hablan los niños. Lo digo yo porque soy la mamá y punto, y todo el mundo me hace caso. Esas casas que parecen más un cuartel que un hogar, y estamos hablando de los extremos. El ideal es límites claros. Todo esto lo pueden estudiar o lo pueden observar en más profundidad en la teoría de Salvador Minuchin, un terapeuta familiar argentino. Hay muchísimos videos que pueden buscar, que pueden consultar, que pueden indagar. Y los límites claros son, digamos, la meta de todo padre que quiere criar unos futuros adultos sanos emocionalmente. Unos límites claros son los que te dicen lo que puedes hacer, cuáles son las consecuencias si no cumples con alguna conducta esperada por nosotros, y sobre todo son consistentes. En la consulta me pasa con frecuencia que los padres asisten porque sienten que sus hijos no les están haciendo caso. Cuando hacemos la revisión de los límites, nos damos cuenta que papá y mamá no han sido muy consistentes en muchas ocasiones. Y esto ha creado que, por supuesto, los hijos no sepan entonces a quién obedecer, cuándo sí se van a cumplir las consecuencias, cuándo me puedo salvar de ellas. Entonces es importante mantener este objetivo. Tenemos que saber, para nuestra tranquilidad, que todas las familias danzamos entre estos tres límites. Lo importante es tratar de ubicarnos la mayoría de las veces en límites claros. Y hago la salvedad siempre en mis conferencias de que los límites claros nos van a ayudar en todas las relaciones, no solamente en las relaciones de padres e hijos. Cuando tú le dices a tu vecino, por favor, estaciónate en tu puesto porque estás usando el mío, cuando tú le dices a tu hermana, no te podría acompañar esta tarde porque tengo una actividad importante que ya había a la que ya había dicho que sí, cuando tú dices en el trabajo, yo me puedo quedar hasta las 5 de la tarde con mucho gusto, pero ya más de ahí no, eso te va a dar tranquilidad. Porque muchas veces llevamos una carga porque no supimos decir que no a tiempo, porque tememos que nos dejen de querer, porque tememos que el vecino me mire mal la próxima vez, porque tememos que mi hermana sienta que yo no la quiero, porque tememos que en el trabajo le digan a otro, haz tú el trabajo ya que fulano no lo quiere hacer. Entonces, establecer límites claros nos va a ayudar absolutamente con todo. Y si nos damos cuenta que como adultos nos da muchísimo trabajo establecer límites claros, seremos además más benevolentes con nuestros hijos porque entenderemos que quizás no les estamos dando el modelo más adecuado para que ellos puedan entonces entender qué esperamos de ellos.
Vida, uno de los temas quizás que más preocupa a los papás de adolescentes es el embarazo en la adolescencia y preocupa más a los papás que tienen hijas que a los que tienen hijos. ¿Cómo tocar este tema con los muchachos?
Fíjate que es un tema que igualmente digo que necesitamos abordar desde la edad temprana, obviamente ajustando la información a la edad de nuestros hijos, a lo que ya ellos saben. Creo que nosotros, las personas que estamos criando ahora, yo tengo 41 años, fuimos quizás la última generación de contenido controlado, porque ahora nuestros hijos con acceso a cualquier tipo de información, pues se enteran de cosas que quizás nosotros ni siquiera sabemos que ya ellos conocen y que ya ellos manejan. Hay un lema que dice, no me niegues la educación sexual, no me niegues la información. Y los estudios así lo comprueban. Los adolescentes, los jóvenes que tienen más información son aquellos que deciden posponer la iniciación en la vida sexual. No tengamos miedo de hablar. Muchas veces pensamos que dar información es adelantar procesos, pero sí podemos hablar con nuestros hijos. Fíjate este niño, este caso, lo que le pasó, ahora va a tener que encargarse de un bebé, ¿cómo crees tú que le va a cambiar la vida a partir de este cambio? ¿Cómo crees tú que hubiera podido evitar esta situación? Vamos a empezar a poner situaciones hipotéticas. Nuevamente retomo lo que decíamos al principio. No esperemos la crisis, no esperemos la adolescencia. De este tema podemos empezar a hablar desde muy temprana edad. Cuando los niños empiezan a preguntar cómo se hacen los bebés, cómo las personas salen embarazadas, mami, papi, ¿a qué edad me tuvieron ustedes? Podemos empezar a sembrar conciencia también. Hijo, hija, tener un hijo es una responsabilidad muy grande que conlleva muchos cambios, muchos sacrificios. Es una oportunidad maravillosa de aprender muchísimas cosas para la cual tenemos que estar preparados. Y este mensaje lo podemos empezar a dar desde siempre, porque además va a ser coherente con la información que va a ir creciendo a medida que nuestros hijos vayan creciendo. Llegado el momento, hablaremos de métodos anticonceptivos, si nos sentimos a gusto, podemos llevar a nuestros hijos a algún médico de confianza para que le explique las distintas opciones. Y créanme, los estudios lo demuestran. Los jóvenes con mayor información son aquellos que deciden posponer la iniciación sexual porque saben las consecuencias. Entonces, no temamos a informarnos tempranamente, siempre y cuando estemos respetando lo que nuestros hijos saben, lo que quieren saber y lo que son capaces de entender.
Claro. Tu libro, Vida en Familia, dice que es un recorrido por el viaje de toda familia con crisis y su aprendizaje. Háblanos un poco de él.
Pues el libro empieza con una pareja que no tiene hijos y termina cuando los hijos se van de la casa para recomenzar el ciclo que la humanidad ha repetido por tantos años. Así que es un libro ideal para cualquier persona adulta, no tienen que ser padres todavía, es una lectura muy liviana. Les va a hablar también de las crisis que vivimos en las familias, esos ciclos vitales que vamos transitando y que muchas veces nos quedamos como afianzados en un momento en que queremos que nuestros hijos sigan chiquitos, que no queremos que crezcan, pero definitivamente tenemos que ajustarnos al momento porque ya dejó de ser un preescolar, ahora es un adolescente. Hablamos también de alternativas respetuosas para poner disciplina, para poner límites. Hablamos también de estos mitos alrededor de la crianza, si sirve o no sirve este método de dejar a los niños pensando, el famoso time out, cómo hacemos entonces para abordar las distintas crisis. Y sobre todo es una invitación a que los padres sientan, sepan, se empoderen de la capacidad que todos tenemos de paternar, de maternar, porque para eso fuimos diseñados. A veces necesitamos la voz del especialista, necesitamos un aval, necesitamos una puntuación que nos diga sí, sacaste la máxima nota en maternidad o en paternidad. Pero también necesitamos subirle el volumen al instinto, a esa voz interior que nos dice estás en lo correcto, estás criando hijos felices, estás disfrutando del proceso. Así que esa es un poco la invitación del libro.
En una entrevista que tú diste aquí en Miami recientemente, tú dijiste algo que a mí me puso a pensar, me pareció interesante, que contrario a lo que muchos dicen, sí traemos un manual de crianza. Explícanos.
Bueno, sí, sabes que crecemos creyendo que no traemos un manual de crianza, pero resulta que nosotros aprendimos a ser padres siendo hijos. Nosotros tuvimos a esos profesores en casa, llámense papá, mamá, abuelos, cualquier adulto significativo que haya sido cercano a nosotros durante la primera infancia, que es quizás la más fundamental para lo que luego nos vamos a convertir en la adultez. Y eso se convirtió en lo que nosotros hoy entendemos que es lo correcto, que es lo natural. Incluso muchas veces decimos, yo no quiero criar igual que mi papá o mi mamá, pero esa información está allí en el inconsciente, muy calada dentro de nosotros, y puede ser la primera que salte en un momento de impaciencia, en un momento de cansancio. Sobre esta información, sobre este manual, nosotros podemos superponer charlas, talleres, visitas a especialistas, horas de consultas, horas de terapia, pero definitivamente esa información está allí y depende de nosotros hacerla consciente para verdaderamente decir, quiero tomar esto, convertir mi pasado en recursos y decir, bueno, esto que aprendí de mis padres que no debe hacerse, yo quiero traerlo al presente para entonces no repetirlo con mis hijos. Pero sí está allí, forma parte de nosotros y es imposible escapar de eso. Así hayamos tenido una infancia trágica, una infancia traumática, eso forma parte de nosotros y es importante vivenciarlo, vivirlo, visibilizarlo, traerlo al presente y decir, de esa experiencia yo aprendí muchísimas cosas que hoy en día quiero o no quiero repetir, pero que forman parte de nosotros. Así que sí creo que traemos un manual para criar, porque lo aprendimos inconscientemente siendo hijos.
Vida, te quiero dar las gracias por estar con nosotras hoy.
Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Me encanta llegar a Cuba a través de ustedes. Y bueno, estoy disponible para todos en Modo Mamá. Allí pueden conseguir información, no solamente de mi experiencia, sino de otros padres que forman parte de esta comunidad y se acercan a contar cómo han sido sus experiencias, cómo han salido adelante. Y sobre todo, darnos ánimo, porque es una tarea que si la hacemos en compañía, se hace mucho más ligera.
Bueno, pues muchísimas gracias, Vida.
Muchísimas gracias a ustedes. Feliz día.
Bueno, vamos al horóscopo.
Así mismo, comencemos con Aries. Aries, hoy se impone que te organices y que evites todo tipo de exceso o exageración. Después de un tiempo haciendo las cosas fuertemente, sigue fiel a tus metas, a tus propósitos y podrás disfrutar de tus logros. Te recuperas casi milagrosamente de todo problema económico que pueda estarte afectando. Escucha bien, Aries, tus números de suerte, el 11, el 40 y el 21. Tauro, todo se torna más placentero en lo relacionado al amor. Si tienes pareja, esta estará más amorosa y comprensiva. La comunicación con tus compañeros, así como con tus familiares o seres queridos, será muy efectiva. Aprovecha para resolver cualquier diferencia o malentendido. Los números de Tauro, el 23, el 12 y el número 7. Géminis, para muchos se termina una relación sentimental que desde el principio dio enseñanzas de tener problemas. Aunque de momento tú estás decepcionado o deprimido, no vas a tardar mucho en recuperarte. La persona que se merece estar contigo y tú con ella pronto llegará a tu vida. Tus números de suerte: Géminis, 49, 12, 22. Cáncer. Alguien muy cercano a ti no te está siendo sincero y se está aprovechando de tu buen corazón. Lleva a cabo algunas investigaciones. Ahora quieren que Cáncer sea detective. A lo que esa persona se refiere. Esta semana será para ti muy interesante. Se impone dejar de estar ayudando sin descanso alguno a los demás. Los números de suerte de Cáncer: 7, 26 y el número 2. Leo. Leo, busca aquello que te inspire, que te llene de satisfacción personal para que puedas romper con ese periodo de estancamiento que estás llevando en estos últimos días. Deja saber a todos tus descontentos, pero a la misma vez llénate de energía para que tú puedas cambiar esta situación. Nadie la va a cambiar por ti. Es momento de que lleves a cabo cosas nuevas, Leo. Los números de suerte: 18, 29 y el número 15. Virgo. Las tareas del hogar, la rutina del diario vivir te van a llevar a tomar decisiones que desde hace algún tiempo tienes en mente hacer. Sorprenderás a muchos con tu cambio de actitud ante la vida, Virgo. Ya no vas a perder la paciencia como antes y te vas a divertir muchísimo en actividades al aire libre. Los números de suerte de Virgo: 19, 48 y 22.
Continuamos con Libra. Tienes muchos planes en mente, lo que te indica que debes organizarte para poder llevarlos a cabo como tú deseas. Trabajo y placer se mezclan, por lo que es muy posible que se te presente un viaje al extranjero en el que podrás estudiar nuevas oportunidades de negocios o trabajo. Los números de suerte de Libra son el 29, 8 y 21. Escorpión. Sé sincero con tu pareja. No andes por ahí escondiendo verdades que solo crearán distanciamiento en tus relaciones sentimentales. Es momento de enfrentarte a lo que sea con la verdad y te sentirás liberado emocionalmente de una enorme carga. Dedica tiempo de calidad a tus seres queridos. Los números de suerte de Escorpión son el 16, el 4 y el 30. Sagitario, cuidarás muy celosamente de tu vida íntima y personal. Escogerás sabiamente a tus amistades. Gozarás de mayor paz mental ya que te sentirás en control de tu vida. El haberte alejado a tiempo de la compañía de personas tóxicas ha sido tu mejor estrategia para protegerte. Los números de suerte de Sagitario son el 6, el 50 y el 14. Capricornio. Tienes ahora la mente fija en alguien que hace poco conociste. No enfoques toda tu energía en esa persona, ya que se podría convertir en una obsesión para ti. Los números de suerte de Capricornio: 2, 12 y 3. Acuario. La suerte está de tu parte, la puerta se ha abierto, pero también tienes que añadir que te has esforzado por tener lo que tienes y por llegar a donde has llegado. Un buen viaje por mar, cielo o tierra está en tu agenda. Los números de Acuario: 32, 1 y 46. Y por último, Piscis. Las personas jóvenes jugarán un papel importante en tu vida. Serás tú el encargado de llevar información y orientación a los mismos. Hoy será un día de mucha actividad. Los números de suerte de Piscis: 20, 15 y 5. Cuando regresemos de la pausa, damos los números de la lotería. Regresamos, no se vayan.
Sea parte de la primera conferencia Cuba Internet Freedom, a celebrarse en Miami los días 12 y 13 de septiembre. Participe con emprendedores, artistas, programadores y ciudadanos interesados en lograr en Cuba el acceso libre a la Internet. Más de 20 panelistas vienen de la isla para informarnos sobre el actual panorama digital. La conferencia es gratis en las instalaciones de Miami Ad School en Wynwood. Para registrarse, visite la página cubainternetfreedom.com. Cuba Internet Freedom Conference, un evento para la historia.
Radio Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más vamos a hablar de una figura olímpica que nunca pasa de moda. Vamos a hablar de una figura emblemática del olimpismo moderno.
Deportes y Más, sábados y domingos a las 5 y 30 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.405 kHz, banda de 41 metros, en los 13.605 kHz, banda de 22 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día. Y hoy es de la invitada que tuvimos en nuestra primera media hora, Vida Gaviria, asesora familiar, conferencista y autora. Su libro se llama Vida en Familia. Y dijo Vida Gaviria, un adolescente no recurrirá a conductas autodestructivas si se siente amado, sustentado, protegido e incluido por sus adultos significativos. Repito, un adolescente no recurrirá a conductas autodestructivas si se siente amado, sustentado, protegido e incluido por sus adultos significativos. Y bueno, les prometí los números de la lotería. Y aquí van el pick 3 de la noche, 506. 5, 0 y 6. Y el de la mañana, 1, 5, 8. 1, 5, 8. El pick 4 de la noche, 6, 1, 3, 0. 6, 1, 3, 0. Y el de la mañana, 0, 2, 9, 4. 0, 2, 9, 4. Y bueno, terminaron las Olimpiadas. Ya se hizo la fiesta de la ceremonia de clausura de los Juegos en Río, y queremos hablar un poquito sobre la mujer en las Olimpiadas, pero esta vez la mujer latinoamericana, la del lado de nosotros.
Sí, claro, que tuvieron un papel muy importante.
Sí, señor, pues desde Mónica Puig, la tenista puertorriqueña, a la judoka argentina Paula Pareto, pasando por la judoka brasileña Rafaela Silva, o la colombiana en triple salto Caterín Ibargüen, las mujeres latinoamericanas rompieron barreras en los Juegos de Río 2016 y se robaron gran parte del protagonismo. Aunque todavía lejos de los atletas masculinos, las mujeres acapararon en Río 18 de las 52 medallas latinoamericanas, 6 de oro, con éxitos inéditos para el deporte regional. La tenista puertorriqueña Mónica Puig dio una de las mayores sorpresas de la historia del tenis olímpico al colgarse el oro, el primero de Puerto Rico en unos juegos y el primero de una tenista latinoamericana. Antes que ella, solo la argentina Gabriela Sabatini se había acercado con una medalla de plata en los Juegos de Seúl en 1988. Ella dijo, ojalá esto sirva para que las mujeres latinas sepan que pueden conseguir todo en la vida. Ella tiene 22 años y ella nunca había pisado el top 10 del circuito femenino y solo contaba hasta ahora con una victoria menor en Estrasburgo en el 2014. Pionera también fue la judoka Paula Pareto, argentina, que con 30 años se convirtió en la primera mujer argentina de la historia en consagrarse campeona olímpica en la división de 48 kilos y la primera en obtener dos medallas en un deporte individual. Le dicen la Peque, parece que es pequeñita. Es pequeña, sí. Ella es médico, además de atleta, y celebró una victoria que, como ella dijo, pone al judo y a la mujer en un lugar de privilegio. Este deporte, cada vez más practicado en todo el mundo, dio también otras alegrías a Latinoamérica y el primer oro a Brasil en sus juegos, que llegó de la mano de Rafaela Silva. El judo, que es la disciplina que ella dice que le impusieron sus padres, preocupados por la violencia callejera de la favela en que ella vivía, ella se crió en esa esa famosa favela, tristemente famosa Ciudad de Dios, famosísima por una violencia y drogas, cosas espantosas. Pues sus padres, para tratarla de que no terminara en el ciclo de violencia, de pobreza, de todas esas...
Para alejarla de todo eso.
Exacto, le impusieron el judo. Pues mira qué bien le fue, ha ganado una medalla de oro en la categoría de los 57 kilos. A ella se le reconoce en su país como un gran símbolo de superación. Ella, después que ganó la medalla, alzó su voz a favor de los desposeídos, condenó el racismo y la discriminación que ella dice sufrió en carne propia. Los brasileños volvieron a celebrar días después el primer oro de su historia en vela olímpica femenina, conquistado por el equipo de Martín Grael y Cajena Kunze. También dos colombianas, Caterín Ibargüen y Mariana Pajón, ayudaron a su país a establecer un nuevo récord de oros, 3, en una edición de los Juegos. A sus 32 años, Ibargüen sabía que Río pudiera ser su última oportunidad para ganar un premio importante, el único que le faltaba, en triple salto. Y bueno, no desaprovechó esa oportunidad. Cuando todavía no habían acabado las celebraciones, Mariana Pajón, que le dicen la hormiga atómica, repitió el éxito de Londres. Se acuerdan que ella también tuvo mucho éxito en ella hace ciclismo BMX y no pudo contener las lágrimas en el podio por convertirse en la única colombiana con 2 oros olímpicos. Y aunque no pudo apuntarse la de oro, María Guadalupe González se convirtió con su medalla de plata en 20 kilómetros en la primer mujer mexicana que gana una medalla en un deporte que se llama marcha atlética. Las mujeres, como ya les hemos mencionado en otros programas, en Río eran 45% de los más de 11.000 atletas participantes. Y ojalá sigan su camino hacia las medallas de oro en Tokio 2020. Esos son los próximos
que
Juegos Olímpicos.
Que se multipliquen.
Así es. Así que vamos a ver. Pero muy bien, le fue a las mujeres en estos Juegos Olímpicos. Felicidades a todas. Nos dan mucho orgullo, nos inspiran, nos dan fuerza. Y qué bueno, vamos a ver qué pasa dentro de 4 años en Tokio. ¿Y qué más de mujeres en las Olimpiadas?
Porque bueno, mira,
seguimos
tú hablaste
con ese tema.
Que una de las que tú hablaste ahí es doctora, ¿verdad? Pero esa es un...
La que sí, la médico, la...
La argentina.
La argentina, la
pero
judoka
ese es un
argentina.
Empleo común. Bueno, muchas personas son doctores, ¿no?
Sí.
Pero yo les voy a hablar de los empleos insospechados que tienen algunas de las competidoras de Río 2016. Por ejemplo, hay una muchacha que se llama Natalie Marchino. Ella es conocida como la tuitera de Colombia.
Okay.
Nació en Colombia, por supuesto, pero fue criada en Suiza. ¿Y ella qué tiene? Tiene un empleo en una compañía de California que se llama ¿cómo?
Apple. Google.
Twitter.
Okay. Ay, bueno, si me sacaste Twitter. Ay,
de
Dios mío. Ups. Tuve así como un momento de ausencia, ¿verdad?
Sí, bueno, ella es una de las más experimentadas atletas del equipo de rugby, de rugby 7 colombiano, pero en Río tuvieron una discreta participación de 5 juegos y quedó eliminado en la primera ronda. Pero bueno, llegó ahí. Ella dijo que combinar el empleo y el rugby ha sido parte de su realidad tanto tiempo que ya lo ha aceptado. Ya ella lo ve como algo común, salir de su oficina en Twitter e ir a entrenar para los juegos de rugby. Dijo sobre su extenuante horario segmentado, por supuesto, con el deporte y el empleo. Bueno, originaria de Irán, refugiada en Bélgica, Rahel Hassemani, ¿qué hace? Ella tenía su pase a Río, pero carecía de bandera hasta unos días antes ya casi de comenzar los Juegos Olímpicos. Iba a participar con el equipo olímpico de refugiados que se formó, pero finalmente Bélgica pues le dio su aporte y la registró como competidora de Bélgica. ¿Qué hace Rahel Hassemani? Bueno, pues Rahel Hassemani es cartera.
¡Ay, qué bien!
Ella es cartera. ¿Cómo entrena? corriendo de casa en casa.
Ay, me encanta.
Dejando las cartas.
Eso es ser eficaz. Trabajas y te entrenas al mismo tiempo. Me encanta esa mujer.
Porque ella es taiwandoca, pero dice que ella deja la bicicleta aparte, que deja el carro y que va corriendo casa en casa dejando las cartas. Ella, como les dije, llegó hasta la semifinal de Taekwondo en los 57 kilos, pero perdió su combate por la medalla de bronce, pero llegó ahí como, fíjense, empleó su género, es cartera y está compitiendo. Manos prodigiosas, así le llaman a Michelle Carter, se llama igual que tú. Sus manos son talentosas. Fue la ganadora de la medalla de oro en Río gracias al lanzamiento de peso a 20,63 metros de distancia. Ella impuso un récord porque fue 20 centímetros por encima más de lo que se esperaba. Pero cuando ella no está con la pesada bala, qué difícil. Yo veo eso y yo digo, ¿cómo pueden? ¿Cómo pueden impulsar esa bala? Y fíjate bien lo que hace esa mujer. Ella tiene un estudio de maquillaje profesional.
Ay, no me digas, una cosa así como que totalmente, no como tiene, casi opuesto, se
pero
puede
totalmente
decir, ¿no? De una cosa así bien femenina, bien suavecita, belleza, a tirar esa
cosa pesada. Tiene una línea de productos de maquillaje que se llama Shot Diva. Fíjense que he sospechado esto. Quien la ve dice, bueno, ella no tiene nada que ver con eso. Ella dijo, creo que cuando uno se toma el tiempo de cuidarse a sí mismo, aumenta tu confianza. Y es lo que hago a través de mi línea de maquillaje, a través de la línea de todas estas cosas que tiene de cosmética. Está, por último, Maya Dirado, que es de aquí de Estados Unidos y fue una de las atletas más exitosas en Río. Ganó en natación oro en 200 metros de espalda, oro en el relevo, plata en 400 y bronce en 200 metros.
O sea, fíjate, se fue con montones de medallas.
¿Qué hace Maya? Maya Dirado es analista de negocios para la Universidad de Stanford y es consultora de la universidad. Está en California y va a empezar a trabajar ahora próximamente en septiembre. Se va a coger unos días de vacaciones.
Que se los merece, Dios mío.
Que se los merece. Pero ella es consultora y analista de negocios. Es cuando ustedes las ven ahí compitiendo, ustedes dicen, bueno, solo se dedican al deporte. No, hay mujeres y hay muchos atletas. Por ejemplo, los de Río, muchos están en las Fuerzas Armadas.
Sí.
Así que...
Sí. Y son muy pocos los atletas que pueden vivir sin tener otro empleo. Michael Phelps, el nadador, no tiene que trabajar porque, como es tan famoso... Tiene el endorsement, ¿cómo se dice eso en español?
El apoyo o como la...
Bueno, básicamente, por ejemplo, le paga una empresa, yo no sé cuál qué endorsement, pues vamos a suponer la Speedo, que la Speedo es una marca muy famosa de trajes de baño. Pues la Speedo le paga para que él salga en sus anuncios de publicidad, ejemplo, ¿no? Y él tiene varios contratos con varias empresas y así... Él se gana la vida.
Las famosas hermanas.
Las Williams.
Las Williams.
Serena y Venus, las tenistas.
Ellas tienen patrocinadores, es como se les dice.
Exacto, exacto. Ajá. Entonces, esos atletas súper famosos sí pueden vivir de simplemente hacer su deporte. Pero estos
que
otros atletas...
muchos ahora. Se dio el caso de muchos de estos que no tenían incluso ni para el pasaje, por las características del país, que recogieron a través de fundaciones, pusieron en sus páginas. Que difícil. Ahí yo vi la historia de dos que recibieron los uniformes oficiales 2 días antes de terminar las competencias de Río. Y están todas esas cosas.
Claro.
Es difícil el mundo este deportivo.
Porque esta gente lo hace por amor a su deporte.
Así mismo, porque quieren participar.
Yo diría 98% de estos atletas lo hacen simplemente por el amor a su deporte, no porque vayan a ganar ningún dinero. Entonces, claro, ahora estas sorpresas de las Olimpiadas, por ejemplo, la Mónica Puig o esta muchacha colombiana. Claro, ya en sus países ellos van a conseguir algunos patrocinadores, nunca al nivel como se consiguen en Estados Unidos o en Europa, ¿no?
Pero los van a tener.
Los van a tener y se ganan su platita por aquí y se le hace la vida un poco más fácil. Pero la mayoría de los atletas no se ganan la vida de esa manera. Así que, bueno, como les mencioné, creo que fue el jueves o el viernes, el cartero llegó con una bolsa llena de cartas que van hasta febrero. Y poco a poco las estamos leyendo. Le hemos pedido al cartero, por favor, que no nos... Gracias, Tony.
Llegó el
cartero. Tony Simón está con nosotros en esta segunda media hora.
Y un señor está sentado allí también.
Sí. Uh-huh. Antes estaba el hijo y ahora está el padre.
Oye, no, porque esto
es como una...
Esto es como un...
La realeza.
Esto es como un déjà vu. Yo vi a Viñolito ahora.
Pablo Fuentes Viñoli, ¿cómo está? ¿Bien? Bueno. Pablo Fuentes Viñoli tiene una camiseta puesta que dice: yo no necesito buscar nada en Google porque mi esposa lo sabe todo. Y es que claro, pues sí, nosotros sabemos que ella lo sabe todo. ¿Ah? ¿Qué tú dices? No tiene que buscar direcciones. Bueno, pues. Ok, cartas. Nos escribió José Ángel, que nos manda una petición de radio. Él nos escribe desde Bayamo. Todas las peticiones de radio se están procesando. Ahora, yo les tengo que pedir un favorcito. Peticiones de radio tienen que tener tres elementos. Tienen que tener su nombre completo. Tienen que tener su dirección completa, incluyendo el código postal. Y tienen que incluir un teléfono. ¿Por qué? Porque la persona que hace las entregas allá los llama y coordina con usted, porque usted no quiere que la persona venga y resulta que usted no estaba o usted no puede. Entonces, es más fácil para el que hace la entrega y para usted también si hay un número de teléfono para coordinar. Por desgracia, nos han llegado muchas cartas que algunas no tienen ni la dirección, o no tienen el nombre completo, o no tienen el teléfono. Esas peticiones no las puedo procesar y nosotros tenemos muchas ganas de mandarles estos radiecitos. Así que, por favor, manden su información completa. José Ángel, ese no es tu caso. No te preocupes.
Que no se asuste.
Y la dirección, por favor, si la pueden escribir en letra clara, también pues eso ayuda, porque si no, pues no sabemos a dónde entregar las cosas. Bueno, nos escribió Francisco desde Santo Domingo, Villa Clara. Él nos escribió en mayo y dice: reciban un caluroso saludo de un oyente fiel. Les diré que casi todos los días oigo su programa, al no ser que trabaje o haya un apagón. Los temas que ustedes tratan son excelentes, muy instructivos, y a través de ellos uno adquiere mucho conocimiento. Les voy a dar un ejemplo de un tema titulado Lo que el esposo no debe decirle a la esposa.
¿Él aprendió?
Espérate, dice: resultado, yo hacía todo lo contrario de lo que ustedes explicaron y el final fue el divorcio. Ay, chico, amigo Francisco, nos da mucha pena que ese haya sido el final. No creo que nuestro artículo haya tenido nada que ver.
No,
pero
aprendió,
pero bueno.
Michelle, aprendió.
Sí, así que bueno, para la próxima vuelta, Francisco, entonces ya sabes. Dice: las quiero felicitar y exhortarlas a que continúen trabajando con este fin. Nos mandas también una petición de radio. Aquí están todos los detalles, así que se va a procesar sin problema. Y entonces dice: ustedes son lo máximo. Tres bellas flores en un precioso jardín. Pues muchas gracias al amigo Francisco en Santo Domingo, Villa Clara. También nos escribió Iván. Iván nos escribe desde Marianao. Él dice que oye casi todos los programas y que le gusta mucho la emisora. También manda su petición de radio. Está completita. Así que, bueno, le faltaba el código postal, pero yo pude averiguar el código postal de Mariana.
¿Tú utilizaste el Google de la esposa de Viñoli?
No, yo usé el Google de verdad. Es que fíjate, hay muchas, si el pueblo es grande y tengo la provincia, yo puedo buscar el código postal, pero hay veces que no, así que depende. No se escribió Alfredo. Alfredo nos escribe desde Nuevo Vedado, ¿no? En La Habana. También pidiendo una petición de radio. Alfredo, eso está procesándose. Nos escribió Oneisi, el problema es que no tengo tu dirección. Él escucha el programa, dice que le gusta mucho, y nos manda, pero el problema es que no me mandas la dirección. Él nos manda felicitaciones a todos, nos dice muchas palabras muy bonitas sobre el programa, pero Oneisi, me falta tu dirección. Así que no.
Michelle, porque tú quieres que te incluyan la dirección en la carta que escriban.
Claro.
Es lo mejor que tú.
Sí, pides, a veces. ¿Verdad? ¿Tú sabes por qué? Porque a veces en los sobres escribimos rapidito nuestras direcciones y no las puedo leer. Y Oneisi, ese es el caso aquí. Así que nos escribiste en febrero. Perdona que estemos leyendo la carta en agosto, pero el cartero. No sé si fue el cartero en Cuba o el cartero acá. No sé. A ver, ¿quién más nos escribió? Ah, nos escribió Adalio. Adalio dice, mis sinceros saludos para todos los que trabajan en Con Voz Propia. Dice, soy un fiel oyente de Radio Martí. También le gusta Al Duro y Sin Guante. Dice, es mi emisora favorita. Oigo todos los programas. Aquí se oye mucho más que otras estaciones. Ay, eso me gusta. Qué saberlo. Bueno. Adalio, me mandas una petición de radio, pero no tiene teléfono. Y la necesito un teléfono para poder coordinar contigo. Él le manda un saludo a Edemio Navas, a Rafael García Toledo, al Guajiro Peña y a Pepe Lacayo y a Damaso Rodríguez, a todo el equipo de Al Duro y Sin Guante. Adalio, mándame el teléfono y te podemos procesar el radio. Nos escribió nuestra queridísima amiga Maricusa.
Escribió Maricusa.
Nos escribió en marzo. Llegó, wow. Maricusa, llegó. Ella nos dice que hay unas nos menciona que hay unas papas riquísimas. Dice, aquí hay unas papas riquísimas. Me han quedado, me he dado banquete. Así que dice, un calor en la calle, parece mucho calor por allá. Dice que su casa es muy fresca, pero el sol horrible. Imagínate tú. Dice que aquí parece que hay problemas con el recogido de basura, por lo menos en marzo. Dice, ay, que estaban haciendo fumigación. Dice que sigue bien de la diabetes y que le va bien su dieta. Nos alegra, bueno, mucho, Maricusa, porque en el cuidado de la diabetes la alimentación es lo más importante.
Yo espero que ella siga colando café.
Pues claro, bueno, si el
con
médico poquita le ha dicho,
azúcar.
Ay, sí.
Con poquita azúcar.
Así, Maricusa. Es. Bueno, Maricusa, un abrazo para ti siempre. Nos escribió Julian, bueno, con Julian hemos estado en contacto ya por mucho tiempo. Dice, un cálido saludo para... Ay, él vive en Cosme. Es un Batey, creo. Es un Batey, pero no me acuerdo dónde queda. Dice, un cálido saludo para ustedes y un gran piquetazo de amigas del programa Con Voz Propia. Yo, bien. Dice, hace unos días escuché el programa y me encantó. Ahora los escucho de lunes a viernes de 9 a 10. Me entretengo muchísimo por sus variados y útiles consejos. Las cartas de mis amigos. Amiga, dice que recibió su radiecito y que agradezca el gesto. Ay, bueno, pues, Julian, nosotros felices de que te haya llegado el radiecito y bueno, y esperemos que a muchos más les podamos mandar sus radios. Nos escribieron Miriam y Ramón desde La Habana. Dice, estimados y siempre recordadas muchachitas. No, sí, siempre recordadas muchachitas. Esta carta tiene como objetivo mantener comunicación más directa y personal con ustedes, pues hace tiempo que las conocemos a través de Radio Martí, ya que somos adictos a su programa. Bueno, sobre todo el programa Con Voz Propia lo oímos todos los días. Pues gracias a Miriam y a Ramón por esa sintonía. Nos escribieron en febrero. Miriam y Ramón, ustedes me mandan una petición de radio. Y está todo completo. Así que se estará procesando lo más pronto posible. Bueno, y por último, porque ya el tiempo se va acabando, nos escribió Delia. Delia nos escribe desde Santiago de Cuba, provincia, desde Contramaestre, el municipio Contramaestre, en Santiago de Cuba. Ella nos manda una petición de radio. Creo que está completa, así que se procesará eso lo antes posible. Ella, bueno, dice que le gusta mucho el programa y, bueno, pues muchísimas gracias por tu cartica y por la sintonía. A todos los que nos han escrito, muchas, muchas gracias. Poco a poco vamos a seguir leyendo sus cartas. Y a los que les falta información en las peticiones de radio, traten de nuevo. Yo creo que el cartero se va a portar mejor de ahora en adelante. Así que, bueno, ya nos vamos a despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema. Siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti. Revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa. No te pongas para intriga. Ponte para compra y venta. Y que revoltillo siga.
Amigos oyentes del Revoltillo, bienvenidos a este punto del dial para todos los cubanos que están en sintonía desde Maicía, San Antonio, y para cualquier parte del mundo que están en sintonía con esta maravilla de la electrónica, que es la Internet. Para todos ustedes, el Revoltillo.
Oye, ¿me dejaste fuera?
La verdad que con el entusiasmo por poco te dejo botado.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
A
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breves instantes podrán sintonizarnos en los 13.605 kHz, banda de 22 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martín.